o azul de Chile.
Mira, Talia, yo, tú sabes que todavía leo las cartas al director.
Un excelente ejercicio periodístico, amigo.
Claro, entonces se armó ahí una, como todo un debate sobre las cuentas de la luz, las tarifas eléctricas, viste que son tarifas regulares, la tarifa de invierno. Que, y hubo una carta que me llamó particularmente la atención, cortita, sintética, pero que me fue como al hueso. Dice, señor director, no la voy a leer completa, ¿eh? Conceptualmente está bien que exista la tarifa de invierno, ¿verdad? Pero ante la ausencia de instrumentos que corrijan los precios de combustibles contaminantes como la leña, petróleo y gas, se entiende porque hay muchos que abogan por la eliminación de la tarifa de invierno. Su eliminación debe hacer entenderse como un subsidio a la adopción de una tecnología limpia. Y aquí yo dije, bueno, en realidad pues, tenemos un... Entre todas las cosas que tenemos al revés en estos momentos, porque está subsidiado que te recoja la basura para ir a un vertedero en vez del reciclaje, están subsidiados los combustibles más contaminantes como el diésel en vez de la electromovilidad, y aquí tenemos una tarifa de invierno que en el fondo termina haciendo que la gente opte por la leña, por la parafina y
por el combustible
fósil. Y que no le ayuda a la electrificación de nuestro sistema. Y por eso queremos conversar con el autor de esta carta, el profesor Juan Pablo Montero, de Economía de la Universidad Católica. ¿Cómo está, Juan Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo
PhD
estás?
Del hola, MIT, ni más ni menos.
Sí, no, un señor muy capo, pero que además escribió muy claramente este tema. Juan Pablo, ¿cómo está? Dime una cosa, ¿es posible en el mundo real de Chile hacer este cambio? Porque tú no eres la primera persona que lo plantea, también lo planteó el Centro de Cambio Climático de la Universidad de Chile.
No, a ver, yo dije lo siguiente, yo traté de ordenar un poco los conceptos, porque están estas dos, de alguna manera, están estas dos posiciones, unos que decían que no, que hay que mantener la tarifa invierno tal como está, y otros que decían que no, que hay que eliminarla, porque efectivamente había que promover la opción de más electrificación, o sea, que la gente se mueva a calefacción eléctrica en vez de calefacción a gas, a leña o petróleo, lo que sea. Y yo traté de ordenar los conceptos, ¿te fijas? Pero no hay números ahí detrás. Detrás de eso hay que ponerle números, y lo que yo siento que lo que ha faltado es que era una discusión bastante improvisada. Y yo traté de ordenar conceptualmente lo que estaba en juego. Y hay dos miradas, ¿te fijas? Entonces, como todas las cosas, hay cosas que dicen que sí y otras cosas que dicen que no.
Tú eres un profesor de economía que se ha especializado mucho en el tema del medio ambiente. Y en tu mirada, ¿hacia dónde tenemos que avanzar? Porque hoy día todo el sistema de tarificación está de alguna manera sosteniendo un sistema que no necesariamente promueve energías limpias, más bien al revés, sobre todo en invierno.
A ver, tenemos dos cosas. Uno, efectivamente hay un montón de combustibles hoy día no pagan por la contaminación, o sea, están siendo subsidiados. O sea, el petróleo, la parafina, el gas, no pagan por la contaminación que genera, tanto a nivel local, a nivel particulado, como a nivel global, CO2, emisiones de carbono. Eso por una parte. Y obviamente, dado eso, uno debería decir, bueno, a lo mejor hay otros combustibles que debiera ayudarlos, o otros tipos de generación, ¿no es cierto?, o de energética, como es la electricidad. Ahora, ojo, y aquí un tema súper importante, hoy día la matriz en invierno eléctrica es muy sucia. Claro. Porque en invierno tenemos que usar mucho carbón y mucho petróleo, producto que la demanda es muy grande. No es que estemos usando agua en invierno, estamos usando mucho petróleo. Entonces, tú dices, ¿convendrá eliminar la tarifa de invierno para que la gente se calefaccione con energía eléctrica? Bueno, si la matriz fuera renovable y solar y viento, yo digo, absolutamente, quizás debiera justificarse. Pero no es lo que pasa hoy día. Esos son los cálculos que yo en mi carta digo, faltan esos cálculos. De que veamos si efectivamente conviene. En principio podría ser, yo lo planteo como podría ser, pero hagamos los cálculos. Y mucha gente que ha abogado por efectivamente eliminar esto, porque efectivamente la gente se mueve electricidad, hoy día moverse electricidad en invierno es sucia, la matriz en invierno es sucia. Estamos claro. Quemando mucho carbón, mucho gas y mucho petróleo.
¿Por qué hasta ahora no se ha invertido en las matrices? Porque pienso, bueno, con todo lo que ha avanzado en nuestra sociedad, ¿verdad?, en comparación con otros países de la región, esto es fundamental, sobre todo en un país que tiene inviernos crudos.
A ver, Chile, Uruguay son países que han invertido mucho en renovables. Si tú miras la matriz en otras partes, bueno, Brasil es bastante renovable, tiene mucha agua. Nosotros hemos perdido el agua, no sé, por producto, digamos, el cambio climático, la tendencia, que no es cierto que los embalses cada vez tienen menos agua. Pero hemos avanzado en la energía renovable, o sea, en el norte, tú te fijas, hay montones.
Sí, pero estamos hablando del tema de la matriz, que era justamente lo que te decía, que finalmente la matriz
sí,
es sucia. El trabajo
no
de...
es, efectivamente, no es tan limpia como...
O sea, si esa es la razón por la cual no podemos, ¿verdad?, acceder a esa energía, ahí no había
contigo.
Avance.
Nos gustaría avanzar más rápido, pero hemos avanzado. No es que estemos tan atrasados, estamos mejor que otros países y hemos avanzado, y la renovable hoy día está mucho más allá de lo que se pensaba, de hecho. Así tú te preparas 10 años atrás, yo creo que nadie se hubiera imaginado que hoy día estaríamos generando con renovables tanto. Hay días que efectivamente el 50% de la generación es con renovables. Lo que pasa que uno le gustaría que la matriz se limpiara mucho más y eventualmente para allá vamos, porque tenemos una meta de carbono neutralidad hacia el 2050. Y eso significa que hay que sacar todos los combustibles fósiles completos de la matriz eléctrica.
Pero Juan Pablo, una pregunta respecto, porque
pero hoy día no está tan limpia, eso es cierto.
Claro, lo que pasa es que en el fondo lo que hay que entender aquí es que el fondo el consumo de energía en invierno sube, o sea, eso es obvio, usamos más energía sobre todo para calefaccionarnos, etcétera. Entonces, ¿o no?
Absolutamente no, en invierno el consumo, a diferencia de lo que pasa en otros lugares, ahora en Santiago eso también está cambiando, ¿eh? Se está usando más aire acondicionado en verano, mucho más de lo que era anteriormente. Entonces, al final, yo creo que a futuro vamos a empatar el consumo de invierno con el de verano vía uno vía calefacción en Santiago, no en el sur, en Santiago. Y el otro vía aire acondicionado, digamos, en el verano, porque además las temperaturas van a empezar a subir, los veranos cada vez están siendo más calurosos, como ustedes han visto.
O sea, con todos estos cambios, con todas estas nuevas condiciones, creo yo, y traduzco la intención de tu carta, debiera volverse a cambiar o a hacerse una nueva discusión respecto a las tarifas, porque esto es un mercado regulado. En donde
porque finalmente estamos hablando de las tarifas, que es lo que claro, afecta o la toma de decisión
al consumidor final, de pie. Al consumidor
claro,
final. Efectivamente, y son reguladas totalmente, hay que revisarlas
y poner incentivos importantes, claros, notorios hacia beneficiar las fuentes de energía, o sea, que en el fondo haya una diferencia entre calefaccionarme con energía limpia que con energía sucia, porque hoy día todos los incentivos económicos están puestos en energías mucho más contaminante. Ese es el gran marco, ¿o no?
Es el gran marco y parte de la razón, y no se nos olvidemos, es porque esos combustibles sucios hoy día no pagan el costo social que causan. Te fijas, uno simplemente, lo que uno llama en economía, está el costo privado y el social. Y los combustibles sucios tienen un costo social adicional, que es la contaminación que generan, que hoy día no la están pagando. Y eso deberíamos sincerar, primero deberíamos sincerar eso. Ahora, como no se puede, uno dice, bueno, busquemos otro instrumento, subsidiemos la compra de vehículos eléctricos, etcétera, etcétera. Los subsidios son sumamente complicados porque hay que pagarlos en alguna parte. Yo preferiría tratar de ponerle el precio correcto a las cosas, lo que cuestan, ¿te fijas?
¿Y tú ves al Ministerio de Energía en esta conversación? Porque esta conversación hace rato que se viene planteando, pero como que nadie la lleva a una mesa real y no sé.
Claro, siempre
yo he conversado harto, lo he empujado harto. Al final, políticamente, lo que siempre te dicen es que fíjate que los hogares de ingresos más bajos son muchas veces los que consumen esto, la parafina, estos combustibles más sucios. Entonces, subirle los impuestos a ellos puede ser regresivo, sumamente regresivo. Ahora, ¿qué es lo que digo? ¿Cuál es mi respuesta? Bueno, focalicemos los subsidios. Focalicemos los subsidios, no se lo demos a todos. Porque yo conozco gente de altos ingresos que también usa estos contaminantes. Es decir, tienen autos diésel que son sumamente grandes, contaminan cualquier cantidad. ¿Por qué vamos a subsidiarlos a todos? Tratemos de focalizar los subsidios. Hagamos un esfuerzo en focalizar a la gente que efectivamente más lo necesita. Lo mismo con la tarifa de invierno, si efectivamente la autoridad quiere ayudarlo, porque hoy día la tarifa de invierno deberíamos eliminarla, no es tan obvio por lo que habíamos hablado anteriormente, pues la matriz en invierno es sucia, ¿te fijas? Pero si queremos ayudar a algunos hogares para que se cambien, bueno, focalicemos, ¿no es cierto?, subsidios en esa dirección.
Estamos conversando.
Un programa de cambio de recalefacción, ¿te fijas? Cambio de que cambie tu calefactor. Ahí en el sur han ido varios programas. Tratar de ir en esa línea. Subsidios más focalizados, pero no transversales a todos, porque está ayudando a gente que no deberías ayudar.
Estamos conversando con el profesor Juan Pablo Montero de la Universidad Católica. Y tengo una última pregunta de mi parte, por lo menos, Natalia. Entiendo, Juan Pablo, que tú estás en este momento en la montaña, en la zona central. ¿Hay nieve o no hay nieve?
Nada, no hay nada, absolutamente nada. Sí, lamentablemente. Dicen que viene nieve, pero más adelante, mitad de julio, por lo menos para las próximas dos semanas, no se esperan nada.
O sea, Juan Pablo, mira, yo miro para el cerro y es como si están mirando la cordillera en enero. O sea, no, cerro pelado. Sí,
no me he perdido de nada.
Es una tendencia que viene y que no se va a ir. Cada vez van a temporadas más cortas, te fijo, las pocas, un par de nevazones, dos, si es que, y eso es lo que vamos a tener de aquí para adelante, y lamentablemente esa es la situación.
Uh-huh. Natalia.
Ok, muchísimas gracias, Juan Pablo Montero. Yo me quedo con que él es PhD de
Maldito.
Sí, porque le tiene que haber costado mucho el hombre.
Sí, lógico, si tú crees que la cuestión es gratis, ¿no?
Por eso hay que. Claro. Muchísimas gracias por estar hoy en Green News.
Gracias por la oportunidad de poder participar.
Muchas gracias, Juan Pablo. Un abrazo. Gracias.
Abrazo.
¿Con qué canción vamos a pedir al profesor Montero?
Gustavo Cerati. Letras latinas, hasta ahora, engaña.